Catalina de Médicis contra Luis de Borbón, el príncipe de Condé. Ubiquémonos en Francia, allá por 1560, y vamos a contar otra historia del Escuadrón Volante, aquel grupo de minas hermosas que comandaba Catalina de Médicis. No comandaba el grupo en tanto que ella misma, mina hermosa, ya que no lo era. Solo era quien dirigía las maniobras de aquellas mujeres. Eran unas damas que estaban entrenadas por Catalina, la reina madre, y se encargaban de seducir a los opositores. Con esa seducción los resultados podían ser dos: o que el enemigo se distrajera de puro enamorado, o que, tentado por el amor, pasara directamente al bando de Catalina. Bueno, por esos días, Catalina era regente de Francia, estaban esperando que Carlos IX, el hijo de Catalina, llegara a una edad conveniente para gobernar. Eran tiempos de guerras religiosas, católicos y protestantes, que habían fingido entenderse en algunos puntos, continuaban su propaganda y empleaban para lograr la adhesión del pueblo cualquier método. Los protestantes, que eran enemigos de la regente Catalina, que era católica, se paseaban por las puertas de los conventos y cantaban canciones obscenas sobre los frailes y las monjas. Es decir, la idea de esas canciones era despertar en la población la idea de que frailes y monjas católicos vivieran una vida llena de lujo. Canciones del orden de un pájaro se metió en el atrio de un convento. Después continúa, ¿no?, manifestando la satisfacción de las monjas ante aquel acontecimiento. A su turno, los católicos acusaban a los protestantes de entregarse a orgías en el curso de las reuniones. Decían que cada reunión protestante contaba con la asistencia de damas que llegaban honestas y se iban rameras. Ajá. ¿Qué es la mejor forma, me parece a mí, de hacer evolucionar una condición si es que uno va a una fiesta? Mucho peor es el camino inverso. Sí. Bueno, como quiera que sea, es muy probable que se tratara de calumnia. Pero más allá de estos combates de propaganda, se desataba una verdadera guerra entre las familias más importantes de Francia. Luis de Borbón, príncipe de Condé, era uno de los jefes de los protestantes. Catalina lo había apresado, lo tenía en cana porque había conspirado contra la corona. Pero Condé, aunque estaba prisionero, mantenía su liderazgo protestantes y su poder era enorme, era un tipo peligroso para la corona. Muy bien. Por ese motivo, Catalina, confiando en el poder de sus damas de honor, vio en Condé un excelente hombre para ganarlo para su causa. Quería atraerlo al bando oficial, incluso para descabezar a los protestantes, toda vez que él era uno de los jefes más importantes. Entonces fue a verlo a su celda, donde lo tenía en cana, con una propuesta de paz. Pero además de la propuesta, llevaba a Catalina a la más hermosa de sus damas del Escuadrón Volante, llamaba Isabel de Limel. Isabel era, bueno, si pertenecía al Escuadrón Volante era porque estaba bastante bueno. El príncipe de Condé, que era un hombre muy galante, quedó fascinado por Isabel y se interesó más por los encantos de esta chica que por las condiciones de paz. Las negociaciones duraron varios días. A cada encuentro, Condé, queriendo mostrarse galante con Isabel, perdía su intransigencia. Dicen las crónicas, cuando Catalina de Médicis jugó suficientemente caliente la sangre de Condé, le presentó el texto de un tratado de paz con gran ventaja para ella. Y en ese texto los protestantes quedaban proscriptos, debilitados, suspendidos y humillados. Entregada el acta de paz, Catalina le dijo a Condé, bueno, dice, la libertad contra este tratado. Firmame este tratado y te suelto. Y para el vicomte de Condé, la libertad era una posibilidad de continuar sus galanteos con esta chica, con Isabel. Entonces firmó, nomás sin duda. Era un tipo muy débil de carácter, yo sí lo digo. Esta señorita, Isabel, mostró su agradecimiento. Una vez que lo largaron a Condé, lo recibió, según dicen, en una gran cama endoselada. Me parece un detalle menor.
La verdad.
Es un detalle de carpintería, no de erotismo. Pero, en todo caso, se mostró muy ardiente en esa misma cama. Catalina de Médicis esperó a que Condé estuviera bien, bien enamorado. Es una espera que debe tener un fin, porque muchas veces uno tarda un cacho en estar muy, muy enamorado, pero si seguís esperando, se te pasa.
Claro.
¿Me entendés? La mina por ahí dice, vamos a esperar a que este se enamore bien. Esperá, 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 y se pasó. Incluso, como sucede algunos días con la afinación, algunos pasan de estar a punto de enamorarse a estar recién desenamorado.
Claro.
Desde casi casi enamorados hasta el momento en que se le pasó. Sin pasar nunca por el punto de verdadera afinación.
4:40.
Bueno, como quiera que sea, Catalina de Medici esperó y cuando calculó que el hombre estaba muy enamorado, llamó a Isabel y le encargó una nueva misión. Se trataba de inducir al príncipe de Condé a reconquistar El Havre, una ciudad francesa, naturalmente, que los protestantes habían regalado a Isabel de Inglaterra a cambio de su ayuda durante uno de los tantos enfrentamientos religiosos. Como usted verá, pasan las mejores familias, esto de aliarse con el enemigo para resolver una disputa interna. No es la primera vez que los ingleses reciben alguna clase de regalos de personas que tienen problemas en su país. El caso es que Catalina le dijo a Isabel, anda, dice que está muy enamorado y decirle que vaya él con su gente a reconquistar El Havre. Muy bien. Algunos generales, lo hizo, también lo hizo, anda, este dice, sí, voy. Pero algunos generales protestantes se rehusaron a llevar sus ejércitos contra los ingleses. Solo quedaba que Condé condujera las tropas que le eran fieles, aunque sea para luchar contra los propios protestantes. La bella Isabel fue quien se encargó de convencerlo de que hiciera también eso. En realidad empezó por llevarlo a su habitación, donde, según dicen, lo hizo objeto de 1000 monerías para levantarle el temperamento. Condé estaba maravillado. El caso es que después de algunas noches de amor, Isabel consiguió que Condé prometiera redondamente reconquistar El Havre con quien fuera. Con generales amigos, con su tropa, él mismo, con los bomberos. Bueno, unas semanas más tarde, Condé estaba personalmente delante del Havre, con la espada en la mano, por no decir otra cosa. Si me permiten la expresión. Aturdidos por la artillería, los ingleses se vieron obligados a solicitar una paz humillante. Bueno, así que los amores de Isabel habían logrado eso. Tiempo más tarde sucedió algo que Catalina no había previsto. La señorita Isabel se enamoró de Condé. ¡Ay! Era él el que se tenía que enamorar. Bueno, la muchacha abandonó entonces toda precaución y quedó embarazada. Temiendo el enojo de la regente, que como hemos dicho, no permitía que las mujeres de su escuadrón quedaran embarazadas. Sin embargo, hay que decir que
todas se embarazaban.
Para no permitirlo, la verdad que tenía bastante mala suerte. Cada vez que leo la historia de una chica del escuadrón volante, termina embarazada. Bueno, Isabel disimuló su estado hasta que pudo, que fue el día del parto. Todo el mundo quedó presa de un gran estupor. Catalina se enojó como nunca en su vida. Sin tener en cuenta el estado de debilidad en que se hallaba esta muchacha, la metió presa, la metió. Durante su detención, esta chica se enteró de algo terrible. Su querido Luis de Condé, Luis de Bourbon, príncipe de Condé, le engañaba con otras muchachas. Sin embargo, no se puso celosa. Cuando salió, incluso fue a reunirse con ella. Catalina en realidad la había soltado por un motivo. Los protestantes se habían puesto en acción nuevamente para recuperar a Condé, y entonces Isabel era la única que podía defender. El plan de los protestantes era muy inteligente. Le habían presentado un ultimátum a Condé para que abandonara a Isabel. El príncipe respondió que le era muy difícil abandonarla porque la quería, qué sé yo. Y entonces los protestantes, sabiendo que Condé se iba a cansar más tarde o más temprano, ¿no?, de Isabel, le buscaron una esposa que se acomodara a sus deseos. Y la elección cayó en Mademoiselle de Longueville, que era hermosa, ardiente y protestante. Y Condé empezó a verla, se enamoró de ella, renunció a Isabel. Y se dejó llenar el marote por una protestante. Isabel sufrió una crisis de nervios, lloró, se arrastró a sus pies y finalmente se fue de París. Condé se casó con Mademoiselle de Longueville. Los protestantes se frotaban las manos, si me permite la expresión. Condé, atraído hacia los católicos por un amante, regresaba a sus amigos de ayer por una esposa. A instancia de su mujer, Luis de Condé tuvo la poca delicadeza de reclamar a Isabel todos los obsequios que le había hecho.
Tómatela.
Devolveme el velador. Bueno, la señorita Isabel le respondió como se merecía. Me imagino que lo habrá dicho. Hizo un paquete con todos los regalos y dibujó en una etiqueta un retrato de Condé con un par de cuernos. Después le envió todo por mediación de un criado del príncipe. Bueno, después Isabel se casó con un banquero italiano y fue feliz para siempre. Allá por 1567, el rey Carlos IX ya se había hecho cargo del gobierno después de la regencia de su madre, e irritado por la conducta de Condé, a saber, haberse casado con una protestante, mandó detenerlo. Advertido del peligro, Condé se refugió en La Rochelle junto a unos hombres y le declaró la guerra al rey, de donde quedó en la madre. Se declaró la guerra. Semanas después, un edicto real prohibía el culto protestante y combinaba a los pastores protestantes a abandonar el país. Condé había reunido 20.000 hombres del ejército real que venía al mando del tercer hijo de Catalina, que después sería Enrique III, lo superaba en número y en armamento. El 13 de marzo de 1569 se produjo la batalla de Jarnac. Al cargar con 250 jinetes, Condé quedó rodeado y derribado con una pierna rota. Un gentilhombre católico llamado Montesquieu, no confundir con el autor del Espíritu de las Leyes, que era capitán de la guardia, el duque de Anjou, remató a Condé de un mazazo en el marote. Este hecho fue celebrado en París, en Roma y en Madrid con un solemne te deum. Luis de Condé tenía 39. Esa fue la historia de Condé. Condé era hermano, Luis de Borbón, príncipe de Condé, era hermano de Antonio de Borbón, de quien hemos hablado el otro día, que también fue víctima del escuadrón volante y que fue el papá de Enrique IV, rey de Navarra, que después sería rey de Francia, un par de turnos después. Viene primero Carlos IX, Enrique IV, Enrique IV. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Roland?
A Isabel, me parece la única de la historia a la que se lo quiero dedicar.
Bueno, claro, yo se le iba a dedicar a ella también, o sea que se lo dedique a usted, que voy a andar.
Bueno, entonces, digámosla en contra de Condé.
En contra de Condé.
En contra de Condé, exactamente.
Bien. Ah, no, no, la que se casó con él, no. A mí me gusta el tanito que se casó con la mina después.
Ajá.
No le importó nada, qué sé yo, ese caso.
Se casó igual.
Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado el tango que se llama Mis Amigos de Ayer, que evidentemente hace referencia a los protestantes. A los protestantes mientras Condé estaba en el bando católico. Él pensaba en los protestantes como Mis Amigos de Ayer.
Ajá.
Y este tango fue compuesto evidentemente pensando en las guerras de religión que asolaron Francia en el siglo XVI.
¿La letra lo dice?
La letra no lo dice. No solo no lo dice, sino más bien dice cosas que nos hacen sospechar una intención absolutamente opuesta.
Ajá.
Pero no lo dice, pero debiera decir. Es un bello tango de todos modos, y lo escucharemos en la voz de un amigo del programa, que es Guillermo Rico. Adelante.
Aturdirme con recuerdos, con el frío del cierto de las cosas del lugar, recorrer la vieja calle con el tiempo transformada, y entre piedras olvidadas en pasarse de arrabal, me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina, con perfume de glicinas y colores de malbón. Debo estar acaso viejo, melancólico y más loco, que me sale por los ojos esta cálida emoción. ¿Dónde están mis amigos? Mis amigos de ayer. Si me vieran llegar como un buen titular, sin llorar al volver. Por distintos caminos, sin destino, sin fe. Por distintos caminos, me he perdido también. Si me vieran llegar como un duende y orar, mis amigos de alma. Vieran llegar como un puente y llorar, mis amigos de ayer.
Hemos escuchado a Guillermo Rico interpretando Mis amigos de ayer.